Esta semana es una semana donde tenemos fotografías de personas que han sido perseguidas por su fe. Así que en este tiempo somos conscientes, al ser un ministerio mundial, estamos conscientes de las cosas que están sucediendo alrededor del mundo con nuestros hermanos y hermanas en Pakistán, Afganistán. También ayudamos a las personas, algunos de los refugiados de Afganistán y Pakistán. Tenemos 5 familias actualmente. También el pastor Shibeli está en camino a Marruecos con un pequeño equipo de varones. Estarán allá por una semana. Quiero leerles este versículo en Hebreos 15. Antes de que veamos el video, yo no a menudo, pero a veces, tal vez una de las razones que comparto esto con ustedes es que no es algo común entre nosotros, pero es sentarnos en una silla y pensar en mi hermano que está aquí sentado en otra silla y está encadenado en prisión, no ha comido por 1 o 2 días. Él no puede ver a sus hijos. Él está en prisión por causa de su fe y tal vez él tiene alguna herida en el cuerpo debido al estar en prisión. Está atribulado. Él piensa en su familia, quizás, que no tienen alimento, y él está en prisión y en cadenas. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Podría yo estar sentado en esta otra silla y pensar en él y recordarle? Veamos el versículo 2 de Hebreos 13. Versículo 3. Capítulo 13, versículo 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. ¿Cómo hacemos eso? Tal vez estás sentado en casa e imagínese estar encadenado con él, que ellos no han tenido nada de comer. Tal vez en esa parte del mundo no han tomado café. Si lo fueran, bueno, eso no cambia. Pero y como también vosotros mismos estáis en el cuerpo, porque estamos en un cuerpo mortal y sabemos lo que es estar enfermo, tener neumonía y estar atribulado. Y a veces, no sé cómo es que esto puede suceder, pero puedo identificarlo y tal vez alguien pueda ayunar. En la escuela bíblica, a veces los jóvenes, nosotros decían, vamos, un hermano dijo, voy a dormir en el piso, porque él quería entrenarse para las misiones. Y él dijo, yo creo que voy a poder dormir en el piso por un tiempo. Esto tan solo es solamente hablando al respecto, porque quiero que provocarnos a pensar en estas personas. Tal vez tenga un mapa y piense en los países donde ellos están. Un hermano de China me dijo, antes de que yo fuera salvo, hice cosas criminales y en China debía ir a la prisión. Y le dije que fue terrible. Me dijo, sí, me pusieron en una caja. Él es un hombre bastante grande y me dijo él, yo tuve que vivir en esa caja y me daban una pequeña taza de arroz para comer todo el día. Estas cosas eran horribles y no queremos pensar en ellas. las personas no quieren oír de esto, no les interesa, pero aquí dice la Biblia que debemos recordarlos. Este hombre sirvió un tiempo en la prisión y después de unos meses salió, pero fue muy duro para él estar en prisión en China. Estos son nuestros hermanos y hermanas, y eso es todo lo que quería decir. Vamos a tener un buen servicio esta mañana. ¿Podemos poner el video ahora? La oración es la mejor cosa en el mundo. No tenemos a nadie excepto a Dios. El día de la oración. Estamos en Egipto, las pirámides detrás mío, el río Nilo, unos mercados maravillosos, es precioso. Durante la escritura, Egipto siempre ha sido un lugar de refugio y peligro para la gente de la Biblia. José encontró favor y luego se convirtió en líder de Egipto. Sabemos que Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto. Y luego José y María fueron hacia allá para escapar de un rey que quería matar a su hijo. Ahora es uno de los países más peligrosos, el número 16, más peligroso para los cristianos. Ellos están enfrentando muerte, discriminación en sus escuelas, trabajos, aún a veces en sus hogares. La familia Cali fue forzada fuera de su hogar por ISIS. Se metieron a la casa y empezaron a atacar a nuestros hombres. Había un padre y dos hijos, y ambos fueron quemados hasta morir. Vivimos en una cultura que no entiende, no, y por esa razón, por esa imagen distorsionada de la fe cristiana, muchos musulmanes miran a los cristianos como infieles. Nancy sobrevivió a un ataque de ISIS. Cristo está con nosotros en nuestro hogar. Esta prueba debió debilitarnos, pero no, nos hizo más fuertes. Aún en esta extrema persecución, tienen una fortaleza de Dios que es increíble. Por toda la Escritura vemos cómo Dios ha librado a su pueblo a pesar de las dificultades tan tremendas. Oremos para que Dios haga esto, porque Él sigue siendo un Dios de liberación y un Dios que rescata. Oramos porque sabemos y tenemos confianza que el Señor nos ayuda en medio de esas circunstancias. Cuando yo comparto con ellos que los cristianos alrededor del mundo están orando por ellos en Egipto, es algo que les refresca y les anima. Ellos saben que no están solos. Te pido que oren por nosotros para que vivamos la vida de Cristo, para que nuestra fe pueda ser fortalecida y que Dios es un Dios viviente. Va a animarle en su fe cuando usted ora por la iglesia perseguida, porque somos una iglesia y una familia. Para aprender más, visite opendoorsusa.org. Es el primer domingo del mes y vamos a tener la comunión como cuerpo local. Los que están distribuyendo los elementos, alístense. A la luz de lo que acabamos de ver y oír, si hay algo entre nosotros y el Señor, traigámoslos a Él para que podamos tomar la comunión y le podamos traer gloria a Él. ¿Ok? Qué canción tan feliz. ¿Alguno de ustedes ha tenido a alguien que vino a su casa, le visitó en su hogar y usted quería dar una buena impresión, así que tenía un closet en la casa y ahí tiró todo lo que estaba desordenado? Toda la basura, vaya atrás y luego cierra la puerta. y el visitante entra y se divierte mucho y no tienen idea ellos. Ellos no saben qué está debajo de la alfombra que está en este closet. Eso es de lo que quiero hablar el día de hoy. Quiero hablar de encontrar a Dios, realmente encontrar a Dios y ser real con Dios. ¿Qué le parece? Así que creo que está aquí porque quiere exponerse a usted mismo a la palabra de Dios y la posibilidad de que Dios le hable. Y usted va a estar abriendo su corazón y diciéndole a Dios, ok, ven y tócame. Ok, Jesús viene a su casa y dice, ok, casa tan hermosa, pero él dice, yo quiero ir a ese closet, a esa habitación de atrás. No, Señor, está bien. No, estamos bien, no necesitas ir ahí. Pero realmente lo estás. Necesito ir a esa sala, necesito hablar contigo. Tenemos que lidiar con esto. Necesitamos ver esto, porque yo soy Dios. Y yo me encargo de esto. Tengo que ir ahí. No, no, no. Esto está fuera de los límites. No vamos a ir allá. Es así como es. Así es la gente. Así es como somos. Como seres humanos, nos ocultamos, negamos, escapamos, resistimos, mentimos, hacemos todo tipo de cosas. Y quiero decir algunas cuantas cosas al respecto. No sé si va a ser una buena mañana o qué piensa usted. Espere un minuto. El Señor, puedes hablarme, pero no uses el escaneo. Hace la rayos X, podemos hablar, pero tienes que mantenerte en ese nivel. Pero el buen doctor dice, no, necesitamos hacer algo, necesitamos hablar. Porque yo te amo, te amo. Yo no soy como otros. ¿Qué dice la Biblia sobre? La Biblia dice que Él es el único Dios sabio. ¿Qué hay de otros dioses? No. ¿Qué sería un adjetivo para los otros dioses? Escuché la palabra estúpido. No pueden hacer nada. No pueden lograrlo. No tienen lo que se requiere. No pueden ir allí. No conocen. No tienen las herramientas. No lo tienen. Dios es el único Dios sabio, pero Él también es efectivo. Él nos está amando. Y sabe que cuando esto sucede en nuestros corazones y Dios nos habla, se vuelve en una manera de vivir para nosotros. Es algo que transforma nuestras vidas. Y si hay algo que necesitamos en este mundo, es que las personas sean transformadas por conocerle, por adorarle y por medio de adorarle. Así que tengo una historia. Hace años atrás, los granjeros de California fueron amenazados con un desastre de las moscas del Mediterráneo, que tal vez había ingresado a los Estados Unidos, que alguien que había mentido y que había dicho que no tenía una fruta que traía del extranjero. ¿Alguna vez ha hecho eso? ¿Ha traído productos de agricultura en su maleta y ha dicho que no? Una vez tuvimos un problema con esto de Bulgaria. Teníamos plátanos o bananos. Estábamos en un... No, déjeme corregir eso. Yo no estuve en ese bus. No, alguien me dijo al respecto, pero he estado en cosas similares. Pero esta historia de los bananos no es mi historia, pero me la contaron. Entonces, me parece que era de Bulgaria a Turquía, no me acuerdo exactamente, pero encontraron los bananos. ¿O quién escondió estas maletas por debajo del bus, en las maletas? Sacaron esos plátanos, esos bananos, y los sacaron y empezaron a aplastar esos plátanos porque estaban furiosos, tan furiosos que los aplastaron completamente. Ore por mí, que este mensaje tenga un punto. Necesito ayuda el día de hoy. Otras veces que lo puedo hacer, no, pero hoy necesito que Dios entregue este mensaje. Necesito que Dios me ayude siempre. Amén. La larva se multiplicó y lo que se hizo, lo hicieron para salvar las cosechas de los campos de California. El insecto deja su huevo y la fruta que es alrededor de ella. Más adelante, la larva crece dentro de la fruta y come su camino hacia afuera. Así es el pecado. Está por dentro y es una cosa del tiempo y oportunidad que salga a la luz. Cada uno de nosotros tenemos un potencial de ser un criminal, encontrarnos en problemas. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de arruinar nuestras vidas y hacer daño a otras personas. Cada uno de nosotros, ¿por qué? Tenemos dentro una naturaleza pecaminosa y no podemos controlar esa naturaleza pecaminosa por nosotros mismos. Necesitamos a Dios. Es por eso que Cristo vino, para lidiar con las cosas más profundas, los problemas grandes, las cosas reales que están dentro de nuestros corazones. Marcos 7, 21, 22 al 23. Cristo describe lo que está dentro de nosotros. Vamos a hacer una ilustración. En Romanos 1, 18 al 23, conversaba ayer con mi hijo Justin y me dijo él, ¿por qué crees que las personas adoraban a insectos o animales? Y dije, bueno, yo no hago eso. Vayamos a Romanos capítulo 1. Vemos la verdad de Dios está suprimida en la creencia de los seres humanos. Dios está hablando a los corazones de los inconversos. Y los inconversos tienen la naturaleza, tienen el testigo de Dios que habla a los corazones, que Dios existe. Yo no puedo verle, no le conozco, pero hay algo que me está hablando de la naturaleza, del universo, la naturaleza del orden del universo. Esto no puede ser un accidente. Aquí hay inteligencia en el ADN. Hay inteligencia y orden en el cosmos. El orden de las cosas en la creación. Y los mensajes que se encuentran en el universo que nos hablan de Dios. Esto es Romanos 1, 18, 19 y 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda piedad. El Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Por qué ha sucedido la creación? Está en el mundo de la filosofía. ¿Por qué tenemos cerebro, ojos, lengua, manos, dedos? ¿Por qué somos de esta manera? ¿Por qué existimos? Pero por causa de esto, esta infección que tenemos dentro, en lo profundo, esta mentira en el corazón, que se llama pecado. El pecado es real, pero el efecto del pecado es que yo soy un mentiroso, me oculto de Dios. veo a Dios, pero no quiero. No quiero una ley moral que esté más alto que yo, por arriba mío, por encima mío, que me diga qué es lo que debo hacer. Entonces miento al Dios creador y encuentro a otros dioses. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Cuando conoce a un ateo, no en ningún otro sentido, pero para provocarle a pensar, oh, no crees en Dios. Oh, lo siento mucho. ¿Por qué lo sientes? Bueno, porque cuando vas a la noche no tienes a nadie que agradecerle. ¿A quién puedes tú agradecerle por el universo? ¿Cómo puedes estar agradecido a alguien por el universo, por tu cama y tu familia? No hay nadie a quien agradecerle por eso. Y por eso lo siento. Eso es todo. Dice en el versículo 21. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. No hay valor en mi pensamiento. Esto quiere ser, es como algo que está dando como un pequeño círculo de pensamientos. No hay un valor real, no hay un valor eterno o un valor de amor en mis pensamientos. Se trata de yo y de mí. Mis pensamientos son míos a través de mí y para mí. Mi mundo es pequeño. ¿Por qué? Porque no tengo a Dios. Sin Dios, ¿qué tengo? Me tengo a mí. Tengo el mundo alrededor mío y como yo lo veo, pero es bastante pequeño y en realidad tengo esta cosa que me sucede, que quiero adorar. Entonces, ¿qué puedo adorar que no sea moral? ¿Qué puedo adorar en el mundo aquí que no sea moral? Quiere decir que no me haga sentir mal. Tengo una idea. Animales. Los animales no son morales. No me van a decir, tú estás equivocado. Solamente tratan de comerme o destruirme si soy almuerzo de algún animal o un insecto. Los insectos no me van a decir, estás equivocado, pero puedes adorar a un insecto o animal. Esto es lo que dice en el versículo. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Se dicen expertos en filosofía, en negocios y economía, o en la sociedad, de un alto nivel de experiencia. Pero de estas personas que profesan ser sabios o son los líderes de nuestra sociedad, pueden ser sabios, pero se han hecho necios. ¡Qué paradoja! El experto se ha vuelto peligroso porque él está calificado profesionalmente, pero en su mente hay algo muy vacío y fútil y oscuro. Y esto es lo que está diciendo. En el siguiente verso es donde quiero ir con esto. Y tal vez pueda decir, no, pastor, no, yo no hago eso. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza. Tengo una imagen, semejanza de imagen, como algo congelado. es como una estatua congelada, una imagen. Es algo bueno que yo puedo adorar, pero nunca me va a responder. Es una imagen corruptible. ¿De qué? De imagen de hombre corruptible. La imagen puede ser un hombre, también puede ser de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tal vez ustedes no han viajado a un país donde tienen este tipo de idolatría, pero yo lo he visto en muchos lugares, muchas veces, y lo he visto en nuestro país en una manera distinta, pero es la misma cosa. No decimos que adoramos a un cuadrúpedo, o a un animal, o a un insecto, no lo decimos, pero en principio es lo que hacemos. ¿Qué quiere decir esto? Esto no te responde. Esta imagen, tú pretendes que estás honrando a esta cosa, pero en realidad tú estás en control de esto. Tú puedes ignorarlo, apartarte de él, puedes romperlo con tu pie. Puedes deshacerte de ese Dios. Tú estás en control de ese Dios. El cambio que nos sucede a nosotros es que nos hemos hecho sujetos a Dios, que es el Dios viviente, que nos puede hablar y decirnos que estamos equivocados. Para usar el ejemplo que Jesús viene a la casa y tengo esa sala llena de basura y Jesús dice, estoy aquí, es maravilloso estar en tu casa, pero necesito ir a esa sala. No, déjame mostrarte la puerta, pero voy a traer a otro Dios que nunca va a decirme eso. Él nunca va a querer entrar a esa sala. Él nunca puede entrar allí. Ni siquiera me puede hablar, así que ni siquiera va a entrar a mi casa. Yo voy para allá, le adoro afuera, lo dejo en el patio y luego entro a mi casa y vivo la vida que quiero. Es así como vive la gente. ¿No es así? Vayamos a los dos puntos finales del mensaje y es en Amós. Este es el versículo clave del mensaje de hoy y es cómo Dios nos habla, que es la cosa más maravillosa que puede sucedernos en nuestras vidas, que el Dios viviente nos hable. Amós 4, versículo 13. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. El que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Amós 4:13 está allí puesto en la pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. Y anuncia al hombre su pensamiento. Él te declara a ti su pensamiento. Wow. Esta es la nueva mente. Este es mi renuevo. Romanos 2:12-3. Podemos meditar en la palabra y Dios nos comunica su pensamiento. Ese pensamiento no es pecado. Ese pensamiento es Cristo. Ese pensamiento es la clave para su vida. Y cuando Él viene a la casa y Él quiere limpiar la casa, como vemos con la historia de Caín, cuando Caín ofreció su ofrenda, presentó su ofrenda. Dios le dijo a Caín en el capítulo 4 de Génesis, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué está atribulado tu rostro? Encuentro en esas palabras amor. Encuentro que Dios nos ama. Él nos habla. Él lo hace. A los judíos. He estado estudiando los profetas y he estado enseñando la Biblia, pero a mí me toca de una manera profunda cómo Él ama al pueblo judío y lo que Él hace por ellos, y Él regresa nuevamente. Y hay un profeta y luego hay los falsos profetas y Él regresa nuevamente. Estos profetas no eran gente profesional. Es tan hermoso. Esta gente era solamente gente que estaban llenos del Espíritu, eran ungidos y tenían un mensaje. Y cuando ellos dijeron algo, no era como un balbuceo o como en el hebreo dice, no era como un era un tartamudear, porque algunos profetas eran así, balbuceaban, pero Jeremías dijo que su palabra era como un martillo que penetra. Es verdadero. Él viene a la casa y él dice, tengo que ir a esa sala de atrás, a ese closet. No, espera. No estoy aquí para ser amable. Yo soy Dios. Yo soy Dios. No es maravilloso esto. Él dice, yo vengo porque voy a cambiar. Voy a hablar contigo. Tienes un problema de orgullo. Dios le puede decir a alguno de nosotros o a cualquiera de nosotros, tienes un problema de envidia. Oí recientemente a un psiquiatra que estaba que ha estado aconsejando a las personas por más de 20 años, y él dijo, he oído a la gente decir, soy orgulloso, estoy ansioso, estoy deprimido, soy egoísta, pero yo nunca he oído a una persona o a un cliente mío, a un paciente, decir que yo tengo envidia, que yo soy envidioso. Y me pregunto por qué, dijo él. Tal vez porque en nuestro país esto es aceptable. Es conseguir lo más que tú quieras, cuando tú quieras, en cualquier término que tú quieras. Cuando Jesús viene a la casa, que es nuestra vida, y Él dice, tú eres envidioso, ese es un problema. Eres egoísta. Pero te amo, y te amo. Y te declararé mi pensamiento. Vayamos a la última parte. Génesis 4, versículo 4. Génesis 4, 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Abel trajo un animal con sangre, una ofrenda de sangre, y fue respetado, fue de agrado, funcionó. Esto fue algo que fue efectivo, me afectó. Fue aceptado al ofrecer mi ofrenda, porque Dios le dijo amén y funcionó en la vida de Abel. Estoy libre. Yo soy un adorador de Dios. La ofrenda vino de Dios y era para que yo pueda ser salvo y que yo pueda tener una vida cambiada. Que Dios venga a mi vida. Eso sucedió. Este es un tipo de ofrenda que es como la de Cristo. Es una ofrenda que funciona dentro de nosotros y nos limpia de nuestra conciencia y nuestro pecado cuando Cristo derramó su sangre. Cuando conocemos la verdad, nos hace libres, adoramos a Dios. Dios me amó primero y ahora le amamos y tenemos comunión con Dios. Y somos distintos. Nuestros rostros son distintos. Nuestros corazones son distintos. Hemos encontrado a Dios. Dios nos ha encontrado. Y funciona. Ese es el Evangelio. Es poderoso. Ya sea que se encuentre en Burma, Egipto o Kazajistán. Ya sea que esté en Moscú o Argentina o México. Donde sea que se encuentre, no importa. En cualquier lugar y momento, el Dios viviente está tocando a la puerta y dice, acéptame, cree en mí. Pero no mucha gente responde, no sabemos los números, aunque la religión que crece más rápido en el mundo está creciendo más, 4 veces más rápida que es la siguiente religión, que es el Islam. Está creciendo, pero el cristianismo crece a 4 veces más rápido que el Islam. ¿Cómo? Es por medio de la predicación del Evangelio. Tal vez Dios ponga en su corazón ser parte de eso. Y sabemos que somos parte de eso estando aquí en los Estados Unidos. Y Dios sabe cuánto nuestro pueblo venga a nuestra vida y diga, yo sé lo que hay en esa sala de atrás, en ese closet, y tiene que haber perdón, tiene que haber un nuevo nacimiento en nuestras vidas, la humildad, la coinonía y la comunión con Dios. Es algo que es necesario. Y el oír al Dios viviente hablarme a mí, aun cuando a mí no me gusta, aun cuando no es mi preferencia, pero es algo que voy a exponerme porque yo quiero que el Dios viviente esté en mi vida. Pero Caín no quiso. Leemos la historia y lo usamos como ejemplo, pero si seguimos esta historia en el capítulo 4 de Génesis, versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué no? Porque él trajo vegetales y productos de agricultura. En ese sacrificio no hay sangre. Solamente por la sangre son nuestros pecados perdonados. Hebreos 9. Por la sangre somos redimidos. Este es el orden de Dios. Es algo que funciona. La sangre preciosa es la que salva al pecador. Recuerdo estar en Budapest, en las calles. Conocí a un turista. Era un hombre extranjero y él hablaba con él por primera vez. Era nuestra primera vez que le conocía. Y él estaba batallando en su corazón. Y él me dijo, ¿por qué me estás hablando a mí? Y él me dijo, soy de un país, de los Países Bajos. Y él me dijo, yo he salido de la prisión. Estaba en Holanda, estuve en prisión. Y le dije, ¿por qué estuviste en prisión? Y él me dijo, ¿por qué maté a un hombre? ¿Quieres hablar al respecto? Me dijo que sí. Me dice que él estaba afuera de una cantina y este hombre sacó una cuchilla y nos pusimos a pelear. Y con la propia cuchilla de él le maté y estuve en la cárcel por 3 años. Y él me dijo, yo veía su sangre en mis manos todos los días. Y me molesta. Estoy muy atribulado por esto. Y yo traté de animarle diciéndole, Dios es más grande que esto. Dios es un Dios viviente. Dios es un Dios de perdón. Y a propósito le dije, ¿tú sabes que esto le pasó a alguien en la Biblia, a Moisés? En Éxodo 2, y él dice, no lo sabía. Pero le pasó también a otro hombre en la Biblia, quien escribió la Biblia, David. él mató a uno de sus mejores amigos. Y hay otro, tercero, Pablo, que mató a cristianos. Y él escribió un cuarto del Nuevo Testamento. Porque la sangre está en tus manos, no es mayor que la sangre de Cristo que fue derramada por ti para remitir tus pecados y perdonarte. ¿Cuál es el problema con los pecadores? Es que es como esa larva que está de la mosca que está dentro de la fruta y tenemos que lidiar con ella. El único que puede hacerlo es Dios. Pero si me vuelvo a mis insectos y a otros dioses que no me pueden hablar, ¿qué de bueno es si no me pueden hablar, si no me pueden desafiar? No es mi Dios. Hay gente que ama sus animales y sus perros y está bien, de eso no me refiero. Pero si el perro se volviese mi Dios, no tienes a un Dios en realidad. No tienes un futuro. No tienes a nadie que puede invadir tu vida, que pueda desafiarte y decirte, tengo que ver esa sala de atrás, ese closet. Y si no entro allá, no crees en mí. No estás confiando en mí y no tenemos nada que ver. Lea de Caín aquí. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Eso es de Caín. Ok, Dios no tiene nada que ver con Caín. No, Dios está en pos de Caín. Él está en pos de Caín. Me encanta esta historia. Piensen en esto. Hay un hombre, un criminal en la comunidad. Dios está detrás de él porque Dios quiere hablar con él. ¿Y sabe qué es lo que él dice? ¿Estás bien siendo un criminal y haciéndole daño a la gente? ¿Estás deprimido? ¿Por qué estás deprimido? Caín, tu religión no está funcionando para ti. Caín, ¿por qué estás enojado? Vea en versículo. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué estás enojado? Y es como decirle, ¿cómo te está yendo? ¿Te está funcionando? ¿O estoy así o de la otra manera? ¿O cómo te está resultando eso? ¿Cómo te está yendo con esto? ¿Está funcionando? ¿Estás feliz? ¿Estás satisfecho? ¿Cómo te está funcionando? Está bastante mal. Tengo algo en mi corazón. En realidad, Dios, si yo fuera honesto contigo, estoy enojado contigo. Estoy enojado con mi hermano Abel porque él está tan feliz. Hay algo de él que no sé qué es, pero mi hermano, tengo un problema con él. Tengo un problema con él y contigo, y tengo problemas con otros y conmigo mismo. ¿Y qué hay de eso? Oh, pon eso en tu pipa y fúmalo. Esa podría ser la actitud de un pecador, ¿verdad? ¿Y qué tal de su actitud y de la mía? Me encanta esto porque el Señor dice, Caín, entiendo por qué estás enojado y por qué tu semblante ha decaído, por qué estás deprimido. Lo sé. Y si vas a la farmacia local y sacas una pastilla, eso va a solucionar tus emociones, pero no va a resolver tu problema, porque yo voy a ir a esa sala, a ese closet de atrás, y voy a limpiar profundamente, y no te darás cuenta de lo que yo puedo hacer en tu alma. Yo te pondré en lugares altos, te daré pies de siervo en lugares altos, te daré una mente renovada, y tu vida tomará un nuevo nivel. Cuando yo soy tu Dios, no hay nadie como yo. Yo soy tu Dios, tú te beneficiarás. Serás bendecido. Salmos 24. Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor y vengo a darte ¿qué? Vida abundante. Yo soy el camino, la verdad y la vida, te lo digo. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Y para terminar, cuando dije, estuve en Tampa, Florida, tuvimos una conferencia allí y muchos hermanos vinieron de Fort Myers, de Miami, nuevos creyentes también. Conocí a un hermano que no había visto a uno de estos hermanos por 16 años y tuvimos un tiempo maravilloso. ¿Y sabe lo que vi en estas reuniones? Vi que Dios es nuestro Dios. Vi que Dios está cuidando de nosotros. Tuve una llamada de un hermano. Al Peterson, acabo de verte. Pero él y yo fuimos a la universidad juntos en los años 70 y nos hicimos creyentes ambos. Pero ¿te acuerdas de un tipo que se llamaba Mike Seminoff? Me llamó por teléfono. Él se hizo cristiano al mismo tiempo que nosotros en ese tiempo. Y ahora él vive en Colorado y él me dice, te encontré en línea y quise llamarte. ¿Y sabes lo que oí de él? Dios es su Dios. Y no hemos hablado por 50 años. Pero ahora estamos hablando como si fuéramos adolescentes. Y Dios ha bendecido a ese hombre y Dios nos ha bendecido a nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? Le digo algo. Este país necesita ayuda, pero no es en el exterior. Hay todas esas cosas en el exterior. Todos conocemos qué es. Todos sabemos de lo que es eso. Pero él dice, yo estoy a la puerta de tu vida y llamo, estoy tocando. Si oyes mi voz y no tienes temor, si puedes confiar en mí, déjame entrar. Y podemos cenar juntos. Y cuando yo entre, la casa será limpiada. Yo la limpiaré. Yo soy Dios. Yo lidiaré con eso. Y yo no... En nuestra cultura nos estamos ahogando en cosas que no tienen valor. Gente que se desvanecen. Hay cosas profesionales, maestros, psiquiatras, doctores, educadores, compañías, directores, CEOs. ¿Han encontrado la respuesta para la raza humana? La respuesta es no. Preferimos adorar insectos porque ellos no nos hablan. Pero el predicador dice, Dios es la respuesta. Cuando Él viene a tu vida, empiezas a oír de Él. Esto se hace un hábito. Y no es solamente adivinar como que voy a leer la Biblia y pongo mi dedo al cielo y luego pum, le pongo ahí, ok, Judas fue y se ahorcó. No, es mucho más profundo de simplemente escoger un versículo bíblico al azar. Puede hacerlo, pero es algo más profundo. Es la doctrina, es el estudio, la adoración, la relación, la fe y la obediencia. No la lamentará, porque cualquiera que cree en Él no será avergonzado. El que cree no será avergonzado. Romanos 10:13. Todos podríamos ser avergonzados, pero el que cree en Él, cuando Dios es nuestro Dios, Él será nuestra ayuda en tiempo de necesidad. Y nosotros, ustedes, somos personas que le estamos invitando y estamos diciéndole, sí, Señor, yo confieso y te lo traigo a ti. Lo confieso y te lo traigo. ¿Ok? Amén. Tal vez alguien aquí el día de hoy, hay algo de lo que tienes temor. El Señor es tu consejero. Y somos afirmados en nuestros corazones. Y no debemos malentender la firmeza de Dios. Y que Él con su bondad nos dice, limpiaré tu casa, te amaré, te atraeré hacia el desierto y seré de consuelo para ti. En una voz, con una voz calma, abriré mi corazón siempre. No les llamo más siervos, pero les llamo amigos, porque comparto mis secretos contigo. Te ayudaré y te sanaré. Te salvaré, te enseñaré. Sí, Jesús, gracias. Si hay alguno aquí que está oyendo este mensaje y quiere hacer un cambio en su vida, quiere cambiar de rumbo y decirle a Dios, Señor, eres bienvenido a mi vida todo el tiempo, siempre. Sé mi maestro, mi Dios, mi Salvador. Guíame en el camino que debo andar y perdóname de mis pecados, de mi camino. Ahora tengo una nueva conciencia de mi comunión contigo, así como con Abel. Guíame en el camino. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguno que no ha creído en Cristo antes y quiere creer en Él, crea, confíe en Él y camine en Él. Y cuando salga de aquí, empiece a hablar con Dios como su Padre Celestial. Él le contestará, Él le ayudará. Él es Dios. Él es Dios. Él es maravilloso, mucho más grande de cualquier otra cosa que podamos imaginar. Él es nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga.